¿Cómo llega Juan al cuartel?
Bueno, pues llega despeinado, llega en un estado alterado y diciendo que le quiere matar, que van prisionando unas personas y que le querían matar. Entonces, bueno, dijimos que se tranquilizara, que se sentara, le dijeron que se sentara en un banco para aclarar el tema, y seguidamente llegan otras personas diciendo que, bueno, que había un accidente de tráfico, que estuvo a punto de atropellar a un chiquillo y matarlo. Entonces, como era dentro del casco urbano, les dijimos que se llevó las personas que iban siguiendo a la policía local para que iniciaran las diligencias por un accidente de circulación, y esta persona se dijo que se esperara ahí hasta que esclareciéramos un poco el tema.
¿Esas personas que llegan después de él son gitanas?
Sí, son gitanas.
Niño gitana.
Entonces, bueno, dijimos que se esperara, que viniera, que ahora vendría la policía local para realizarle la prueba de alcoholemia, porque estaba ahí involucrado en un accidente de circulación. Él estaba ahí nervioso, que tal, que cual, y en eso que de golpe, pues coge, empuja a un compañero, sale corriendo, y sale fuera del cuartel, pero por el interior, todo dentro del acuartelamiento, donde están los coches, están los familiares de bloqueo, los niños jugando y tal. Sale el compañero detrás de él, le dan al calce, ella ofrece una primera resistencia, que bueno, que se consigue ser reducido, que lo graban las cámaras, sin obtener ningún tipo de defensa ni de nada. Simplemente son varios compañeros, lo consiguen coger, lo ponen de pie, hablan con él un rato, lo intentan tranquilizar, se agarra el palo de la bandera, se consigue tranquilizarlo un poco, y por los hechos de empujar al compañero y la resistencia que le ha ofrecido, se opta por su detención por un delito de desobediencia grave de los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
¿Y por qué dice él en ese momento que echa a huir, que sale corriendo? ¿Por qué? ¿Porque se justifica de alguna manera o
no? No se justifica de ninguna manera, echa a correr y punto, y se acabó.
¿No quiere que le hagan la prueba de
alcoholemia?
Me imagino que sería, por eso no lo sé. Entonces entra dentro de las dependencias policiales, a la oficina de atención al ciudadano, es informado de los derechos constitucionales que le asisten, por el delito que le imputamos. Y ahí hay un poco de, bueno, de palabras, que tal, que empieza, que bueno, nada, cosas sin importancia, ¿no? Entonces cogemos, como ya le dio una pequeña refriega, se opta por traslado de esta persona al centro de salud y posteriormente a los arrestos municipales. Esta persona sale por su propio pie del acuartelamiento, que es grabado con las cámaras.
¿Con grilletes?
Sí, con grilletes.
¿En las manos?
En la parte delantera, sí. Entonces sale por la puerta del cuartel y en un recurso de 7 metros que de esa puerta al coche, no sabemos por qué, empieza otra vez a ofrecer una fuerte resistencia, más fuerte aún que la anterior. Y bueno, está sentado, al inicio se ha sentado al coche, sale, se tira al suelo, se revuelve, empieza a pegar patadas, es cuando de una de las patadas engancha la puerta y está la mano de una compañera, la revienta los dedos, la fractura a la falange de otro, mete bocados, agrede con bocados a los compañeros y ofrece una fuerte y gran resistencia. Ahí estaban 5 compañeros, de los 5, 3 les causa lesiones que los deja ya inútiles y no pueden actuar. Se quedan los compañeros intentando hacer la reducción, que se ven completamente imposibles en poderlo reducir. Cuenta que es una persona que medía 1,83 y pesaba 1,83, 1,85 y pesaba más de 100 kilos.
¿Le atáis los pies?
En ese momento no. Entonces, bueno, se sigue la trifulca con él, se intenta reducir, vienen otros compañeros, lo intentan reducir. Lo consiguen reducir de cintura para arriba, no para de patalear, no para de golpear, intenta morder, intenta manotear a que enganche. O sea, la reducción que se le hace no es suficiente por la fuerza brutal que tiene esta persona. Entonces, uno de los compañeros le intenta agarrar de los pies para que, por lo menos, inmovilizar los pies para que no golpearan, le intenta inmovilizar con las manos, se le escapa de las manos, le pega una patada en la cara, en la frente. Este compañero opta en unos grilletes que son de lazo, ponérselos en los pies, pero que no se pueden apretar por la resistencia que ofrece en todo momento. Entonces, pero bueno, colocándole los lazos se le consigue inmovilizar los pies. Antes de esto, ya un compañero, al ver que era imposible la conducción de esto, se acercó al centro de salud para avisar a un médico para que le pusieran un tranquilizante.
¿A qué hora se llama al médico por primera vez?
La primera vez le llama al médico sobre las 17, entre 17 y 15. Se va un compañero al centro de salud a la vez que pide un médico urgente para poner un tranquilizante a una persona que se encuentra muy alterada en las dependencias policiales.
¿Al centro de salud?
Al centro de salud, que está a unos 150 metros del acuartelamiento, 200 metros a lo sumo, no más. Baja el compañero, la persona está sigue una actitud agresiva total, intentando lesionarse, intentando lesionar a los compañeros. Entonces, como era imposible su control y el médico no venía, se le hace otra nueva llamada al centro a 061. Esta vez ya se le hace una llamada a 061 informándole que a ver cuándo que viene el médico de que haya sido requerido. 061 dice que no tiene conocimiento, que de todas maneras manda un médico urgente al cuartel de la Guardia Civil para la asistencia. Esta persona sigue en ese tratamiento imparable, se opta por darle un poco girarlo para controlarlo un poco mejor, y se hace una nueva llamada a través del teléfono 062, el teléfono urgente nuestro, para que requiera 061 la urgente del servicio, porque con esta persona no podíamos, no podíamos por la resistencia que ofrecía. El médico no sube, no baja, repito que estaba muy próximo el centro de salud del acuartelamiento.
¿Cuántas veces llamáis al médico?
Por cuarta vez. Se llama por cuarta vez y se dice al médico, al 061, ¿qué pasa con el médico que no baja? El 061 informa de que Roquetas no tenía ambulancia, que mandaban una ambulancia de Abaúz, que es una población que está próxima al mismo municipio, pero está retirada. Entonces se le dice de que, bueno, de que cabe la posibilidad de que suba un patrulla con el equipo médico, baje con el equipo médico y le suministren el tranquilizante a esta persona, pues para poder con ellas, que era imposible. Entonces, el 61 informa de que sí, de que suba una dotación a por el equipo médico, que la ambulancia la manda directamente con el conductor al acuartelamiento de Roquetas. Sube un coche a buscar al médico y cuando llega al centro de salud se encuentra una ambulancia, un médico y un conductor. Y le dice, bueno, ¿cuándo vais a bajar al cuartel? Que tenemos una persona que no podemos con ella, que está muy agresiva. Y le estamos esperando al enfermero. Eso le sale el enfermero, se baja para abajo. Y cuando llega la ambulancia, esta persona estaba un compañero haciéndole la RCT, porque por lo visto no respiraba. Salen los servicios médicos, sacan el defibrilador para reanimarlo, y cuando se lo conectan para reanimarlo, resulta que este está sin batería. Entonces tienen que hacer la reanimación manualmente. Eso es más o menos lo que pasó.
El aparato que llevaba la ambulancia, que llegó con algunos minutos de retraso y el médico no había comprobado antes que esto no tenía batería.
Entiendo de que no, porque no tenía batería.
Entonces, ¿qué tipo de intervención tiene el médico y el equipo sanitario?
Reanimación manual.
Y más tarde se incorpora una nueva ambulancia. ¿Cuándo se llama esa ambulancia?
Viene
el 061, el equipo de la ambulancia que viene del 061, la ambulancia convencional con médico y enfermero, llama al 061 que venga un auxi móvil. Para intentar reanimar al este. La ambulancia está ignoro si vino de Almería o del Hospital del Ejido del Poniente. Esa ambulancia trata de llegar al cuartelamiento a Roquetas del aviso 20 minutos. La ambulancia que se requirió del centro de salud de Roquetas, que dista 200 metros como mucho, tardó 30-35 minutos en llegar al acuartelamiento.
Y bueno, tenemos un hecho real y contundente, es que se ha producido la ruptura, la fractura del esternón de la persona detenida. ¿Eso cómo se puede entender?
Eso, vamos a ver, todo se lo dirá. Nosotros no somos médicos, no podemos valorarlo. Pero bueno, es habitual, o no es habitual, pero sí ocurren casos que al realizar la RCP manualmente se fractura alguna costilla o el esternón. Eso de todas maneras la autopsia lo decidirá. O sea, la autopsia que hay dice que está fracturado, pero no determina si es antes de la muerte o post-morte. Entonces estamos esperando a que venga la autopsia de Sevilla que lo determine.
Dice el forense en la autopsia que para que se produjera por esa razón haría falta una fuerza desmesurada para producir la fractura del esternón, y yo no sé si ya el forense ahí está tomando partido o no por una u otra hipótesis, pero...
No, nosotros entendemos de que, bueno, no sé si compañero y los servicios médicos que la practicaron con los nervios hicieron de más o de menos fuerza, eso no se ignora, ¿no? Tenga en cuenta que nosotros no somos sanitarios, nosotros lo único que queríamos era un tranquilizante, nosotros inmovilizarlos y inmovilizarlo con los medios que tenemos, nosotros no tenemos un armario que podemos decidir en cada momento que podemos. podemos coger o no podemos coger, es lo que llevas.
¿Cuántos guardias hay en la parte final de esa secuencia final? ¿Cuántos guardias civiles hay en torno al detenido?
Nunca hay más de 4 o 5 compañeros.
¿En esa fase final también?
En ninguna fase hay más de 4 o 5 compañeros con este detenido.
¿Está el teniente en ese momento cerca también del detenido?
Estábamos todos los compañeros, unos en un lado, otros en otro, dependiendo, unos en el médico.
El teniente, bueno, ha sido un titular que se ha comentado todavía, llevaba la porra, además aparece recogido en alguna declaración la porra eléctrica del que se ha hablado. Él utiliza la porra eléctrica, parece ser, según hay personas que vieron, que utiliza la porra eléctrica contra el detenido. ¿Cuántas veces?
No lo sé, porque, bueno, eso no lo sé. O sea, las veces que las utilizó, y si se utilizó, si funcionaba o no funcionaba, no lo sé. Lo que sí es determinante de la autopsia es que eso no es una causa efecto de la muerte. No es un arma prohibida para los miembros y cuerpos y puertas de seguridad del Estado. O sea, se puede hacer uso de ella. Entonces, dependiendo de las circunstancias y de los medios y proporcionales usados para el caso, pues está permitida o no está permitida.
Dice la grabación, bueno, dice la transcripción de las cintas que se grabaron, tanto dentro del patio como fuera, en la fase final, en la que nos estamos refiriendo, dice esa transcripción que el guardia más veterano indica al resto la ubicación de la cámara que está grabando, que les está grabando, y que posteriormente pues se arrastra el cuerpo y todo el grupo y se ponen, digamos, a cubierto fuera de la cobertura de la cámara.
¿Eso ocurre? En una circunstancia de una agresión tan brutal que hay, no tenías 6 cámaras o no hay cámaras. Terminas en un principio. La retirada hacia atrás pudiera ser para intentar hacer el traslado del vehículo. O sea, ahí que está eso, donde se comete el hecho de esa agresión que es grabado por las cámaras, es en la puerta de vehículos. Hay que evitar que acceda a la puerta de vehículos y que salga a la vía pública. Entonces, por eso retirado una vía de acceso del apartamento, nada más, para evitar una fuga. La fuga de una persona que se encuentra en un estado que, bueno, que si se encuentra en cualquier camino que sea, pues podría ser peligroso para los demás usuarios, ¿no? Para las personas que se encuentran en la calle.
¿Qué síntomas presentaba Juan cuando llega al cuartel de estar bebido, como se ha dicho en las declaraciones, o de haberse metido algo?
Él, cuando está en el acuartelamiento, dice que se había metido de todo. Estaba muy nervioso, estaba muy alterado porque se había metido de todo. De todo, nosotros...
¿Lo oye usted esto?
Eso es un compañero, lo oye varios compañeros. Uh-huh. O sea, no decirles si fui yo o no fui yo, pero fueron varios compañeros lo oyeron, de que se había metido de todo, que estaba muy, muy alterado, muy nervioso. Uh-huh. Que se había metido de todo, y no damos qué sustancias o qué bebidas podía haber ingerido. Eso la autopsia lo determinará de momento, si no eran las sustancias que se podía haber tomado. La autopsia, si tomó algo, pues saldrá.
¿Tenía síntomas de ello?
Vamos a ver, llevo muchos años de servicio y le puedo garantizar de que nunca he visto una persona tan agresiva y con tanta fuerza que le fuera imposible su inmovilización. Como saben, llevo muchos años de servicio y, bueno, he estado en puestos de más y de menos faena.
¿Y cuándo se dan cuenta ustedes de que se les va, de que se les muere?
Pues momentos antes de llegar a la ambulancia. Nada, momentos, poco antes.
Los golpes en todo momento fueron tremendos porque la cara bastante afectada, según relata la autopsia.
Usted cuenta que esta persona también, al atar de que intentaba agredir a los compañeros, el tío también se autolesionaba con el forcejeo con los compañeros. Golpes en la cara y golpes de esos que fueran para la cara para reducirlo nunca se le golpeó. O sea, los golpes que lo que se utilizó fue la fuerza mínima imprescindible para poderlo reducir.
Bueno, en fin, es la versión del grupo de personas que estuvieron intentando controlar a este detenido. Finalmente, con este desenlace tan tremendo, ¿no?, la muerte del detenido.
Y que nosotros tampoco deseábamos.
Evidentemente, imagino.
Lo que ocurre es que, bueno, es que tenemos la realidad que tenemos ante nosotros tan dura, y ahora tenemos toda la secuencia que se ha desencadenado de esto, lógicamente, la opinión pública, la opinión política, la opinión de sus mandos. Yo quería preguntarle cómo están viviendo esto en este momento ustedes. En este momento, ¿cómo se siente un guardia civil imputado en Roquetas por este asunto tan grave, Pero ¿cómo se siente en todos esos ámbitos a los que me he referido, tratado por ellos? ¿Cómo?
Pues somos 9 compañeros que mantenemos una lucha contra el Estado prácticamente porque nos han roto la espalda a todo el mundo. O sea, todo el mundo a nivel superior. O sea, es una lucha que empezó a nivel comandancia, a nivel más para arriba, a nivel más para arriba, hasta que ha llegado, pues eso, a ámbito ministerial, ¿no? Entonces, la presunción de inocencia, pues, en principio, no se nos ha mantenido en ningún momento. Y esta, o sea, es una lucha que tenemos nosotros, que nadie nos apoya a nivel institucional, y bueno, es una cosa de que, bueno, la conciencia por el servicio la tenemos tranquila, pero la prensa es insultante.
¿Ha sido expedientado? ¿Usted ha sido expedientado? ¿Ese expediente qué consecuencias tiene para usted en este momento? ¿Ha sido trasladado de destino? ¿Está en el mismo lugar? ¿Va a trabajar cada día?
No trabajamos ninguno, estamos a la espera del expediente gubernativo. ¿Está bien?
Uh-huh. ¿Y la opinión del comportamiento de los mandos en este momento?
Me la reservo.
Y ya para terminar, por supuesto, lo que usted crea que debe decir está en su derecho, por supuesto. Y muy agradecido por que atienda esta llamada. Y por último, ¿tiene algo que decirle a la familia de Juan Martínez Galdeano?
Que lo primero que sentimos el fatal desenlace, por supuesto que no son ellos, pero que nosotros también lo sentimos y era una cosa que no deseábamos, ni ellos ni nosotros.
Me imagino que no sé cómo será vivir ahora en ese pueblo siendo una de las personas imputadas por la muerte de este vecino.
Delicado.
¿De algún tipo de comportamiento agresivo hacia ustedes o tiene?
No, en principio, bueno, las manifestaciones que hacen en la puerta de acuartelamiento, el acoso que hacen en los juzgados, entonces, claro, o sea, es un acoso bastante fuerte. Entonces, lo que nosotros pedimos nada más es que, bueno, que intente que todo siga su curso y que no intenten envenenar, pues, lo que hay, que es lo que entendemos que ha pasado.
Perfecto. Bueno, pues esta es la opinión de una de las personas imputadas. Le agradecemos enormemente haber atendido esta llamada e intentamos que al menos la opinión de las personas de las que se está hablando tanto en estas horas, pues también pueda llegar a nuestros oyentes. Un abrazo, suerte, que se haga justicia en este tremendo y lamentable suceso.
Muchas gracias.